Estamos en Radio Universidad de Concepción en este ciclo de conversaciones con los candidatos a la primaria de gobernador regional de Biobío por el Pacto Unidad Constituyente. Y me acompaña en este momento Juan Sebastián Reyes, postulante a este cargo por el Partido Radical. Sebastián, muchas gracias por ser parte de este ciclo de conversaciones. Bienvenido a Radio Universidad de Concepción.
No, muchas gracias a Radio Universidad de Concepción y a ti, Joaquín, por esta invitación. Y también quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando, ¿cierto? Y esperamos que sea un tremendo diálogo.
En primer lugar, partir preguntándote, Sebastián, ¿cómo nace esta candidatura? ¿En qué momento ustedes como Partido Radical deciden primero levantar una opción a esta primaria y cómo se levanta tu nombre también como esta opción?
Mire, nosotros creemos que la educación y la salud son temas fundamentales y estratégicos dentro de del quehacer nacional. Entonces, en ese eje, pensamos que el sistema de salud está pensado para, por ejemplo, para estar quebrado y para estar colapsado. Está diseñado así, para que las personas económicamente activas y más jóvenes se vayan al sistema privado y tributen durante su periodo más útil y económicamente más útil. En un sistema privado, ¿cierto? Y luego cuando las personas colapsan físicamente, su estado de salud o tienen hijos, sus planes suben y tienen que, cuando se les declara el cáncer, la leucemia, ¿cierto? Ahora, a propósito de esto, Cruz Blanca está demandando a un viejito de 70 años porque no le quiere llevar el tratamiento de leucemia. Suben los planes y las personas con estas enfermedades crónicas llegan al sistema público de salud, ¿cierto? A un sistema que ya está colapsado. Que no está quebrado porque la mayoría que está quebrado porque la mayoría de los contribuyentes en etapa laboralmente activa se van a ISAPRE. Entonces ahí nos genera que un sistema nos obliga a si queremos ser atendidos rápidamente, a irnos a un sistema de salud privada. Entonces, nosotros no criticamos a los profesionales de la salud porque encontramos que entrar al hospital uno va a recibir buena atención y hay buena tecnología, hay buenos profesionales. El problema es el colapso y la cantidad de recursos que hay dentro del hospital. Entonces, si nosotros tributáramos en un solo sistema de salud y el privado quedaría secundario, estos problemas se terminarían y no habría problema cuando una persona se enferma, tendría asegurada desde ya el acceso a la salud, ya sea para una enfermedad como el cáncer, la leucemia, ¿cierto? Enfermedades catastróficas que son las que te botan cuando te dan la ISAPRE. Respecto a la educación, nosotros pensamos como radicales siempre que la educación tiene que ser laica, única, gratuita y de calidad. ¿Por qué única? Porque cuando nosotros tenemos la educación no solo tiene el fin de enseñar, sino de además de enseñarnos a coexistir en sociedad. Cuando nosotros tenemos una educación segregada, unos por acá y los otros por acá, estos que están por acá van a terminar en el Congreso con una desintonización con respecto al 80% del país, como es la realidad del país. Y esto nos genera problemas y conflictos hacia nuestra democracia finalmente, porque los que toman las decisiones no conocen la realidad del chileno promedio. Entonces, si nosotros estudiáramos todo en las mismas escuelas, unificáramos criterios nacionales, culturales, a la hora de que nuestros empresarios pensaran, por ejemplo, en subir 6.000 pesos, el sueldo mínimo de nuestros parlamentarios, ellos tendrían conciencia de que se la están subiendo a Luchito, que Luchito o Juan Sebastián es su amigo desde la básica. Pero el hijo de Sebastián Piñera nunca va a estudiar con el hijo de Juan Sebastián. Por lo tanto, lo más probable es que el hijo de Sebastián Piñera sí tome las mismas decisiones que toma Sebastián Piñera con respecto al resto de los chilenos. Entonces, vamos proyectando una casta y un grupo social a través de nuestra historia que la arrastramos desde el tiempo de la colonia. Si nos fijamos, leemos libros, salen los Larraín en la colonia, salen los Walker, salen los Mate. Entonces, la educación tiene que ser única para evitarnos todos estos problemas como sociedad. ¿Ya? Con respecto al desarrollo económico, nosotros creemos que la región del Biobío tiene el potencial como para lanzar una industria de las energías renovables, el potencial ya sea científico, académico y profesional. Tenemos un montón de profesionales cesantes dentro de la ciudad. Entonces, seguimos pensando en el acero como materia prima, cuando los chinos ya nos quebraron con sueldos de 140 mil pesos hacia sus trabajadores. Es imposible que nosotros podamos competir con esos precios. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es en reestructurar nuestra matriz productiva, ¿cierto? Y enfocar nuestra inversión pública es la manufactura de energías renovables, ya sea energías eólicas, máquinas eólicas, ya sea energías mareomotriz, porque los principales componentes de las energías renovables son tres: acero, cobre y litio. Y nosotros tenemos los tres recursos acá en el país, tenemos el capital profesional y podríamos llevar adelante, ¿cierto?, un segundo proceso de industrialización como lo llevaron los radicales en los años 40, solo que ese proceso era de materias primas, está enfocado en la exportación de commodities, y nosotros ahora creemos que tenemos que avanzar hacia una industrialización y elaboración de manufacturas de la economía regional.
Estamos conversando con Juan Sebastián Reyes, candidato del Partido Radical a la primaria de gobernador regional de Biobío del Pacto Unidad Constituyente. Sebastián, y en esa misma lógica se habla de la importancia del proceso de descentralización, darle poder a las regiones versus Santiago, pero eso también tiene una bajada local. Hay un centralismo propio en las regiones donde la capital regional, en este caso Concepción, concentra gran parte de los servicios, de los recursos. En una eventual gestión tuya del Partido Radical, ¿cómo se trabajaría para evitar esas brechas, cortar la brecha que puede existir entre quienes vivimos en Concepción, quienes viven en una zona de sacrificio como Coronel, en la que tú hacías referencia, o quienes viven, no sé, en Arauco o en las zonas más rurales?
La descentralización es poder. Cuando nosotros le entregamos poder en la toma de decisiones a los territorios, la descentralización es efectiva. Ante eso, si nosotros, nuestra regionalización no tiene la capacidad jurídica para poder legislar sus leyes, la regionalización no va a ser tal. Hoy por hoy, por ejemplo, vamos a tener al delegado presidencial que va a ser jefe de todos los seremis, y el gobernador va a ser una figura que hasta el momento la tienen olvidada dentro del Congreso, no le han dado todas las facultades. Entonces, en ese escenario, lo que proponemos nosotros es que tenemos que, como región, impulsar un proceso de composición de una Cámara Legislativa. ¿Y cómo vamos a hacer una Cámara Legislativa? Nosotros proponemos que la estructura más baja de nuestra democracia más infravalorada son los concejales. Yo calculé que aproximadamente tenían como 120 concejales en la provincia. Los concejales van solo, asisten al Consejo Municipal, y si son de oposición al alcalde, mayor relevancia no tienen. Entonces, ante ese escenario, proponemos que reunir a todos los concejales en una gran cámara parlamentaria, ¿cierto? Que tenga el rango de parlamento regional, donde nosotros podamos resolver nuestros problemas acá en la región, ¿cierto? Y cuáles son los beneficios de una cámara de parlamentarios que esté compuesta por concejales. Primero, va a permitir la existencia de partidos regionales o de movimientos sociales que quieran competir e ingresar a la cámara regional. No vamos a aumentar el gasto público porque vamos a utilizar una estructura que ya existe. Vamos a utilizar además el capital, el conocimiento territorial de los concejales. Los concejales saben desde el problema que hay en una plaza en Tirúa hasta quién está enfermo en Los Álamos. Entonces, todo eso, si nosotros lo concentráramos en un real debate, generaríamos un polo de descentralización regional, porque el gobernador y el GORE ya no tomarían decisiones como lo están haciendo hoy por hoy. Y el último punto, nosotros creemos que hay que sacar el gobierno regional del Biobío, ubicarlo en un lugar que quede cercano y estratégicamente ubicado dentro de la región. Seguir colapsando Concepción no es el camino, es como lo mismo que siguen haciendo, es seguir colapsando con Santiago. Esas son nuestras medidas descentralizadoras, y así nosotros pensamos atacar el proceso de fuerza centrípeta que tiene Concepción con respecto a los recursos de toda la región.
Y en línea también con ese tema, te quería preguntar por la evaluación que hacen ustedes de la actual gestión del gobierno regional, entendiendo que no son las mismas funciones que tiene el actual intendente que las que va a tener el gobernador, pero ¿cómo evalúan ustedes que ha sido el manejo de esta gestión en particular, teniendo en cuenta las circunstancias que le ha tocado enfrentar además?
Mire, yo creo que nosotros como región somos una de las regiones más castigadas por el gobierno de Sebastián Piñera. El presupuesto con Michelle Bachelet en la región del Biobío era de 120 mil millones. Y con el gobierno de Sebastián Piñera bajó a 81 mil millones el recorte. O sea, nos bajaron casi el 40% de nuestro presupuesto regional, que era algo que se había logrado aumentar poco a poco. Además, tampoco hemos visto ninguna construcción o ninguna infraestructura durante este periodo. Tienen tienen congeladas casi todas las obras, no hay inversión pública en la región, no hay desarrollo económico, no hemos innovado en ninguna industria, las pymes incluso han quebrado aún más, y no solo estaban quebrando negocios por la pandemia, por el estallido social. Recordemos que ya estaban cerrando un montón de fábricas y empresas en Chile producto de la apertura económica que estamos teniendo y del mercado global, y nuestros políticos no han sabido dirigir la economía, no digo proteger, porque yo no estoy a favor de los aranceles, no me gustan los aranceles para proteger la economía, pero no supieron repotenciar, ¿cierto?, para hacernos más competitivos. Entonces yo hago una mala evaluación con respecto a esto. Además, el gobierno, con las autoridades regionales, constantemente se han encontrado, se han desacreditado. Nuestras autoridades regionales, por ejemplo, no querían entrar en un proceso de cuarentena. En Santiago finalmente sí quisieron y pasaron por encima nuevamente un proceso de centralismo. Cuando nosotros creemos que la cuarentena, el problema pandémico en la región, al menos desde mi perspectiva, se tiene que abordar desde el punto de vista de las precauciones. No vamos a aguantar uno o dos años más metiéndonos en cuarentena. Pienso que tenemos que aprender a vivir con la pandemia y meterle todos los recursos y todo lo que sea necesario a salud pública. Eso.
Y quería preguntarte también un tema que genera especial interés en la ciudadanía. Precisamente tú hablabas de las obras públicas. Son algunos proyectos que ya se han vuelto emblemáticos para la región. Quería saber cuál es la visión que tienen ustedes de iniciativas como el PASIT, como los nuevos puentes, el soterramiento de la línea férrea, este conjunto de proyectos emblemáticos que deberían avanzar, que siempre esperamos que avancen, y además de iniciativas que ya aparecen consolidadas, como el REC, por ejemplo.
Mire, qué tremendas preguntas me acaba de hacer. Mire, el PASIT me parece a mí fantástico, un parque científico y tecnológico. Pero nuestros políticos creen que por urbanizar la reserva Nonguén, ¿cierto?, hacia atrás, la parte trasera del lago de Conce, que tiene bosque nativo y flora autóctona, se encontró un cangrejo extinto ahí, ¿cierto?, que solo existe acá en Concepción. ¿Qué haría que la Mitsubishi se venga a instalar? Porque la lago de Conce hizo unos galpones atrás de su campus. Así no funcionan los parques científicos y tecnológicos. Silicon Valley nace porque los norteamericanos quisieron investigar el microchip. Entonces, hicieron inversiones en eso, le pasaron capital a empresas, le dieron garantías tributarias, se instalaron empresas y formaron un ecosistema que buscaba desarrollar el microchip. Otro proyecto más nuevo de parque científico y tecnológico es el proyecto YOMAS en Israel, donde los israelitas crearon 10 fondos de riesgo. ¿Y qué son los fondos de riesgo? Son capitales que buscan invertir en empresas que están destinadas a la explosión, pero que en los parques científicos, por ejemplo, de Silicon Valley o de Holanda, no tuvieron éxito. Entonces financian innovaciones, financiaron estos proyectos, y de uno con que, de los 10 fondos, con que sea exitoso, ya se recupera todo el capital. Y ahí nace, por ejemplo, Waze, que es la aplicación que utilizamos nosotros para manejar. Desarrollaron una tremenda industria, además del riego en el desierto. Entonces las cosas no funcionan como lo están planteando nuestros políticos. Nosotros si queremos crear un parque científico y tecnológico, eso se hace con fondos de riesgo, apostando con capital a complementar la inversión y a traerla hacia acá. Se hace con exenciones tributarias, se hace con búsqueda de generar un ecosistema, porque cuando uno genera un ecosistema temático con respecto a un área, ahí se vienen a instalar más empresas al lugar y se genera, cierto, el ecosistema tecnológico que nosotros buscamos generar. Pero urbanizar así, es decir, aquí vamos a poner oficinas y vamos a urbanizar 96 hectáreas, que es lo que buscan hacer, me parece más a mí que eso es fortalecer netamente la industria inmobiliaria en desmedro del medio ambiente, y que no va a significar un parque científico y tecnológico. Si queremos hacer un parque científico y tecnológico, necesitamos plata para captar los fondos de riesgo. Con respecto al puente industrial y todas las macro obras que están detenidas, yo creo que tienen que seguir detenidas y tienen que agregarse la consulta ciudadana. Si ahora el presidente Piñera, no por nada, no quiere firmar el tratado de Escazú, que obliga a que los estudios de impacto medioambiental se le consulten a la gente. Tenemos el Cerro Chepe, ahí un conflicto social y urbano, porque lo quieren expandir, pero porque no le quieren preguntar a la gente. Las consultas ciudadanas que hacen no son vinculantes. Lo mismo que sucede con las comunidades mapuche. Les preguntan y luego hacen todo lo que ellos quieren, porque no son vinculantes. Entonces, así seguimos generando un desarrollo económico de arriba para abajo, sin la inclusión de los habitantes del territorio, y eso nos genera conflicto, nos genera marcha, nos genera deterioro en nuestra calidad de vida. Porque yo si bien creo en las marchas, creo en las movilizaciones, creo que nuestro deber como políticos es que eso no exista. Cuando uno ve una marcha, es un fracaso político, es un fracaso de nuestra democracia, porque nuestra democracia no generó un canal de participación para captar esas ideas, ¿cierto?, y procesarla y mejorar el sano vivir de los habitantes de un territorio. Entonces, si vamos a hacer un puente industrial que en San Pedro, que va a pasar por Los Batres, que se haga una nueva evaluación medioambiental, porque fue hecha con las antiguas procesos de evaluación medioambiental, y que además se haga una consulta ciudadana. Yo le aseguro que por ahí van a tener que reacondicionar ese proyecto, porque nosotros ya no estamos para perder más ecosistemas, y la ciudadanía no se los va a permitir. Entonces, o lo entienden o se va a entender a la mala, porque nuestros políticos, me refiero, que ya no pueden seguir llevando a cabo la politocracia desde la tabla de Excel, donde ellos ven 10 personas, le ponen un precio, y ven un puente, le ponen un precio, y hablan de la economía de faena, ¿cierto? ¿Quién es la economía de faena? Vamos a ofrecer 10.000 empleos durante estos 4 años. Claro, en construcción van a generar 10.000 empleos, pero luego ese puente se termina, o esa minera se termina, y esas 10.000 personas se van y quedan trabajando 100, 50, porque hoy está todo automatizado, pero ahora hay que bancarse los daños medioambientales. Y esos son los que sufren, finalmente, los habitantes del territorio, y como no hay garantía que los incluyan las negociaciones, genera nuevamente procesos de problemas urbanos, ¿cierto? Y conflictos sociales. Eso es lo que pensamos nosotros con respecto a las macro obras detenidas, y con respecto al soterramiento del tren. Estamos en contra del soterramiento, porque eso finalmente va a generar un proceso como lo que generó en Viña del Mar y Valparaíso. Se obsesionaron con el soterramiento. El soterramiento ya pasó, la línea del tren dejó de ser de carga mixta, por lo tanto los trenes ya no podían pasar por esos soterramientos, por el peso que conlleva después elevar esas cargas. Y las curvas, además, las pendientes. Entonces, solo se quedó de transporte. Esto generó que por la ciudad de Viña del Mar y Valparaíso, hoy atraviesen todos los camiones madereros, esos 50 carros que llevan nuestros trenes, van a tener que pasar por encima del Gran Concepción si nosotros soterramos la vía. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia urbana, es pésimo. Lo que hay que hacer, de hecho, es todo lo contrario, apostar por mayor infraestructura en cuanto a trenes.
Estamos conversando con Juan Sebastián Reyes, candidato del Partido Radical a la primaria del Pacto Unidad Constituyente para la elección de gobernadores regionales. Muchas gracias, Sebastián, por haber conversado con nosotros, y te dejamos un último espacio para que puedas enviar un mensaje a la ciudadanía.
Yo le quiero decir a la ciudadanía que sigan movilizados, que la movilización ciudadana es un derecho, está garantizado los derechos del hombre en la Revolución Francesa, y está garantizado en los derechos humanos. No le creamos a nuestros políticos cuando criminalizan, ¿cierto?, los movimientos sociales, cuando criminalizan la democracia o la exigencia de participación, porque son ellos los que están equivocados, son ellos los que están, se quedaron anacrónicos con respecto a la nueva democracia y al nuevo mundo. Así que eso, ese es mi mensaje. Muchas gracias, Joaquín.
Muchas gracias a ti, que te deseamos el mayor de los éxitos en esta elección, y esperamos seguir en contacto en próximos temas. Muchas gracias.